Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Deuteronomio, para una lectura en preparación para el mensaje de esta mañana. El libro de Deuteronomio, el capítulo 23. Y les ruego, puestos de pie, sigan con sus vistas la lectura de esta porción de la Palabra de Dios. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el capítulo 23, y voy a empezar a leer en el versículo 15. Deuteronomio 23, 15. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro, a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de la que suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová de tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Ahora noten el versículo 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Encendémonos, hermanos. Esta mañana vamos a volver a nuestros estudios del Evangelio según San Mateo. Mateo, ya llegamos al capítulo 12 de este Evangelio. Mateo, capítulo 12. En los primeros versículos de este capítulo nos encontramos con dos incidentes que enfurecieron a los fariseos, a esos respetables líderes religiosos de Israel. Se enojaron tanto que nos dice el versículo 14 de Mateo capítulo 12, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Fue el comienzo, por así decirlo, de sus planes diabólicos para asesinar a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estaban tan airados los fariseos, esos líderes religiosos de Israel? Esta mañana vamos a comenzar a estudiar el primer incidente. Y Dios mediante, después vamos a terminarlo y continuar con el segundo incidente y entender por qué se enojaron tanto los fariseos. El incidente que vamos a estudiar en esta mañana es del capítulo 12, el versículo 1 al versículo 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Lo mismo que nos dice Deuteronomio 23, 25. Y eso era legal. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo capítulo 12 y el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Al leer estas palabras, no se imaginen que nuestro Señor Jesucristo Caminó desde Hermosillo hasta la costa de Hermosillo y así pudo pasar por Sembrados. No era un viaje muy largo. En ese tiempo, las ciudades, los pueblos, mejor dicho, eran muy rurales, había mucha agricultura. Entre las casas, muchas veces, había sembrados. Para ir de un lugar a otro, se tenía que pasar por campos, especialmente en el área de Galilea, donde nuestro Señor Jesucristo estaba ministrando en este tiempo. Entonces, no se imaginen a nuestro Señor Jesucristo en un gran viaje, mucho tiempo. No, era en un pueblo. Él había salido de la casa donde estaba. Y este versículo, yo creo que es muy sencillo, pero tenemos muchas lecciones. Por ejemplo, en esas palabras aún, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Creo que aquí tenemos, cuando menos, dos lecciones. En primer lugar, aquí vemos algo de la humildad de nuestro Señor. Vemos su sencillez. Vemos, por así decirlo, su nobleza, no sé qué palabra usar, tal vez la mejor sea humildad. Jesús, esta palabra Jesús, recuerden quién es Jesús. Jesús es Jehová Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, Hijo con mayúscula, la H, la I, la J, la O. Jesús es el Mesías. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señoras. Nunca, Señor de Señores, nunca olvidemos ese hecho. Él condescendió humildemente a caminar por unos sembrados polvorosos, calurosos de Galilea. O tal vez le suene romántico o pintoresco. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Pero caminar por esos sembrados, por esos campos, no era algo fácil y pintoresco. Pregúntele al hermano Billy, ¿verdad? Pregúntele al hermano David Josué, ¿qué es caminar por unos sembrados polvorosos, calurosos? Hay polvo, hay calor, hay animales, hay víboras, hay alguates, y sigue la lista, y cuando menos estaban ahí las víboras de los fariseos en ese día. No era fácil caminar por los sembrados, pero el Señor pasó por ahí, por esos polvorosos sembrados, calurosos sembrados de Galilea. Y no lo hizo a caballo, Él no lo hizo en una carroza de lujo. Él no iba siendo cargado, no sé cómo se llama eso, esos tronos con unos palos que los esclavos lo van cargando. O no iba en un papamóvil en ese día. Nuestro Señor Jesucristo iba caminando en ese polvo, en ese calor de Galilea. Él no caminó como un emperador en un caballo. Él no caminó como un gobernador en eso, siendo cargado por esclavos. Él humildemente iba caminando por esas veredas de esos sembrados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él estaba en Galilea. ¿Por qué estaba Él en Galilea? Porque Él estaba en Israel. ¿Por qué Él estaba en este planeta, en este mundo? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Por qué sufrió así nuestro Señor en ese calor, en ese polvo? Bueno, como dice el apóstol en 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios el capítulo 8. Uno de los favoritos de mi hijo. Nos dice el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Es por su gracia que Él humildemente se hace pobre y camina en esas veredas, en esos sembrados de Palestina, de Galilea. O como dice el himno, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y como vamos a ver, realmente, caminar con esos sembrados lo llevó a la cruz. ¡Qué humildad la de nuestro Señor Jesucristo! ¡Qué sumisión! ¡Qué resignación a la voluntad de Dios! Para los que apuntan, pueden ahí escribir Filipenses capítulo 2 y el versículo 8, donde el apóstol San Pablo nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por algo que los fariseos se enfurecieron en ese día. Y ese día comenzaron a planear la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la muerte de cruz. Caminando por los sembrados, Él demostró su humildad y su sumisión al Padre. Pero otra lección que tenemos en estas palabras es en cuanto a la actividad del Señor en el día de reposo. Puesto que nos dice nuestro texto, En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Nuestro Señor Jesucristo muy probablemente había salido de la casa donde estaba para ir a la sinagoga. Como prueba pueden ver ustedes Lucas capítulo 4 y el versículo 16. Lucas capítulo 4 y versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La costumbre de nuestro Señor Jesucristo en el día de reposo era de ir a la sinagoga. De hecho, vean Mateo 12 y versículo 9, el siguiente incidente. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Era un día de reposo. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo en los días de reposo? Él va a la casa donde se congrega el pueblo de Dios. Él va a la casa de oración. Nuestro Señor Jesucristo no se dormía el día de descanso. Nuestro Señor Jesucristo no se dormía todo el día de reposo. Él iba al lugar de la alabanza a Dios. Él iba a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Él iba a orar. Aunque tenía que caminar por los sembrados y por los campos de Palestina. Aún así, en ese polvoroso día y ese caluroso día, Él caminó por los sembrados para ir a la casa de Dios. Y ciertamente, hermanos, ¿qué excusa tenemos nosotros? Ahora que tenemos carros y muchos con aire acondicionado para venir a la casa del Señor en este día. ¿Se sorprenderían ustedes de las excusas que he escuchado, de las personas que he hablado? ¿Por qué no fue a la casa de Dios? ¿Por qué no vino, estuvo con nosotros ayer, etcétera? La más común es, no fui. ¿Por qué no fue? No fui. Es la más común. No fui. No vino. No vine. Otros dicen, bueno, es que tuve visitas. Es que se me hizo tarde. La peor que he escuchado. Es que tuve que esperar al Señor de la basura. ¿Cómo es posible? Por la basura. No sabía qué pasaban los señores de la basura en domingo. Pero tal vez estaba ahí alguien, un dompero, alguien iba a recoger la basura. No sé. ¿Cómo es posible por la basura no venir a la casa del Señor? Aquí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él pasó por esos campos, esos sembrados, para ir a la sinagoga de Dios. Para ir a adorar al Señor. Y también en cuanto a la actividad del Señor en el día de reposo. Vemos y vamos a aprender en el siguiente incidente. Que para el Señor, el día de reposo, era un día para hacer obras de misericordia. Era un día para hacer el bien. Entonces, hermanos, ay de nosotros si no guardamos el día del Señor. Ay de usted si no descansa en el día del Señor, si no descansa de sus labores cotidianas. Pero también, ay de nosotros si no aprovechamos este día para venir a adorar al Señor, para tener misericordia de nuestros prójimos y para hacerles el bien por el Evangelio. Ahora, en las siguientes palabras de nuestro texto también tenemos una gran lección. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre. Los discípulos del Señor tuvieron hambre. Y han vestido hambre de verdad. Puesto que nos dice el versículo, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Muy probablemente eran espigas de cebada o espigas de trigo, no sabemos. Pero no se imaginen que ellos sacaron sus trastes, sus ollas y se empezaron a guisar y a hacer el pan, etc. ¡No! Nos dice Lucas capítulo 6 y el versículo 1. Lucas capítulo 6 y el versículo 1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Se comieron el grano así nada más. Han de haber tenido mucha hambre, de verdad. Ahora, el punto es, hermanos, el Señor a veces permite que sus discípulos pasen por hambre. El Señor a veces permite que los cristianos pasen por hambre. Es más, en este mismo pasaje de Mateo 12, leemos de uno de los favoritos de Dios, el rey David. Nos dice el versículo 3. Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? David tenía tanta hambre que se arriesgó a comer el pan santísimo del tabernáculo. Ha de haber tenido mucha hambre. El apóstol San Pablo nos dice en 2 Corintios, capítulo 11, y nos testifica que ha sido azotado, que ha sido apedreado, que ha pasado con muchos peligros. Y nos dice en el versículo 27, 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, en hambre y sed. Los discípulos, los apóstoles, los cristianos, de verdad, pueden sufrir hambre, muchos peligros, muchas dificultades. Y esta es una lección que quiero enfatizar en este día, hermanos, porque en este día se está predicando el falso evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la sanidad para todos. Y ese es un evangelio falso. Que los discípulos del Señor no sufren peligros y dificultades. Que los cristianos no sufren del cáncer. Esa es una mentira del diablo. Ciertamente los discípulos y los cristianos del Señor pueden sufrir hambre, y muchas veces mucha hambre. Dios permite que el cristiano pase por muchos peligros. Entonces, no te desanimes si estás pasando por problemas. No te desanimes si estás pasando por pruebas como cristiano. Dios está en control y Él tiene su propósito. Pero que estés pasando por pruebas no significa que no eres un discípulo del Señor. Que estés pasando por muchas dificultades en tu hogar, en tu cuerpo, en tu alma, no significa que el Señor no te ama. Ciertamente no. No, de ninguna manera. Y algo para los cristianos avanzados en cuanto a esto. Hermanos, a veces el Señor permite que pasemos por hambre espiritual. Esto ciertamente es más feo y duele más al alma. Cuando el Señor nos deja sin alimento espiritual. Y es posible que leamos las Escrituras. Es posible que vengamos a la iglesia. Es posible que vengamos a los servicios de oración. Pero como que Dios está lejos de nosotros. Como que no nos podemos alimentar. Como que nos hace falta algo en el alma y tenemos hambre y sed de Dios, con mucha hambre. En esos tiempos, hermanos, dependamos más del Señor. Él muchas veces nos lleva a ese punto para que saboreemos más su palabra. No sé si se les ha pasado a ustedes que tienen hambre y les dan cualquier cosa y nos hace tan sabroso. Y después de muchos meses o días, la esposa, la mamá, hace el mismo platillo. Y mamá, no fue como la primera vez. Pero lo que teníamos es que la primera vez teníamos tanta hambre y nos gustó tanto. Y muchas veces Dios nos lleva a ese punto. Que tengamos hambre de verdad para que saboreemos y apreciemos su palabra. Para que no la leamos mecánicamente y artificialmente día tras día tras día. Y nos da el hambre para que verdad la apreciemos y la saboreemos. Y sobre todo para que tengamos sed y hambre de Él. Porque eso es lo importante, hermanos, de la palabra de Dios, de la predicación, de todo. Que tengamos hambre y sed de Él. Que podamos orar como el salmista, el Salmo 63, donde nos dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. De eso se trata. Y muchas veces Dios nos lleva a ese punto. Hoy en las últimas palabras de nuestro texto nos dicen, Mateo capítulo 12 y el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. De esta frase podemos aprender cuando menos tres lecciones. Tal vez usted vea otras. En primer lugar, el Señor provee para el hambre de sus discípulos. El Señor provee para el hambre de sus discípulos. El Señor es omnisciente. Él sabe todo. Él sabía que sus discípulos tenían hambre. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Tal vez ellos le dijeron, tenemos hambre. El Señor sabía que si caminaba a la sinagoga por esos campos, había sembrados ya listos para la cosecha. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Él ya lo sabía. Tal vez los había visto. Y así proveyó para sus discípulos, caminando por esos sembrados. Si el Señor provee para los pájaros, o como dice el Evangelio, si el Señor provee para los cuervos, ciertamente Él va a proveer para sus discípulos. Entonces, si realmente usted necesita eso, el Señor lo va a proveer, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero hablando espiritualmente, aunque tal vez es muy, no en que lo espiritual sea mucho más importante que comer, las dos cosas son importantes, pero hablando espiritualmente, hermanos, Mateo 5:6, vean conmigo 5:6, subrayen este versículo en este contexto. Mateo capítulo 5 y el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora ustedes lean en voz alta, por favor. Porque serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los discípulos del Señor, Dios provee, Dios los satisface. Y espiritualmente, cuando usted tiene hambre, Dios va a saciarle. Dios va a saciar nuestra alma. El salmista una vez más dice en el 107 y el versículo 9, Salmo 107 y el versículo 9, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Empiezo con el versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Y creo, hermanos, que esos dolores de hambre, esos dolores de hambre de justicia, esos dolores de hambre de santidad. La semana pasada recibí un correo electrónico en el Ministerio del Internet. Recibimos cartas de muchas personas a través del mundo. Y un joven me escribió de Monterrey. Si no me equivoco, era de Monterrey. Y muchos problemas en su vida. Graves y serios problemas. Y confesándolos a Dios y platicándome. Lo que me dijo él, pero lo que yo quiero es tener esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es lo que más me duele en cuanto a mis pecados. Yo tuve la oportunidad de contestarle y dime, qué bueno que sientes esto. Qué bueno que sientes estos dolores. Qué bueno que sientes esto en cuanto a tu pecado. Y qué bueno, hermanos, cuando tenemos esa hambre de la santidad de Dios, cuando tenemos esa hambre de la justicia de Dios, y nos sentimos tan mal por nuestra cristiandad y cómo estamos, y tenemos esos dolores del alma, ¿cómo quisiera tener más? ¿Cómo quisiera ver a Cristo más? ¿Cómo quisiera entender más? ¿Cómo? Y ustedes pueden seguir la lista de lo que tiene su alma. Y déjenme decirle en cuanto a las cosas espirituales sobre todo, Dios nos va a satisfacer. Dios va a proveer. En esta vida, nos dice San Pedro, capítulo 1 y versículo 2, Dios provee todo lo necesario para la vida y la piedad. Y ciertamente en el cielo tendremos satisfacción total. Apocalipsis capítulo 7 nos dice, Apocalipsis capítulo 7, y es para los hermanos y cristianos avanzados. Hermanos, esos dolores del alma, esos dolores por nuestros pecados, entre más avanzados seamos, entre más cristianos seamos, más duele. Y como decimos con el apóstol, ciertamente morir es ganancia, porque vamos a dejar las tentaciones y tribulaciones de este mundo. Pero vean lo que nos dice y nos promete Dios. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y los de Hermosillo dicen, amén, ¿verdad? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. De eso se trata el cielo. Nuestra hambre, el alma hambrienta, totalmente satisfecha. Y tal vez haya un cristiano no tan avanzado y está nuevo en la cristiandad y sienta que le falta algo, que le falta el gozo, que no ha llegado a la perfección, etc. Déjame decirte, hermano, esa hambre del alma la vamos a tener en nuestra cristiandad, y entre más leamos la Biblia, más hambre vamos a tener, y nos vamos a dar cuenta que en este mundo, en esta tierra, por estos sembrados calurosos y polvorientos, no vamos a tener satisfacción del alma. Es hasta que estemos con Cristo. Entonces sí, delicias para siempre con Él. Muy bien, es una gran lección entonces de este versículo, de esta frase: el Señor provee para sus discípulos. La segunda lección es más práctica tal vez. El Señor espera que actuemos y tomemos el alimento. El Señor espera que actuemos y tomemos el alimento. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Quién las arrancó? Los discípulos. Los discípulos arrancaron esas espigas, los discípulos las restregaron en sus manos, y los discípulos se comieron esos granos. Hay algunos cristianos, yo les digo los cristianos Gerber. ¿Han oído los cristianos Gerber? Son esos cristianos que no comen a menos que les dé uno la comida bien molidita, dulce y en su boca. Si no, no comen. No, hermanos. El Señor espera que nosotros arranquemos la espiga. El Señor espera que nosotros restreguemos los granos. Y el Señor espera que nos comamos esos granos. El cristiano vivo está activo. El cristiano vivo arranca, come, mastica. Y Dios espera entonces que tú tomes la palabra de Dios, que tú la leas diariamente, que tú la estudies, que tú la medites, que tú la escudriñes de verdad y escarbes y apliques sobre todo la palabra de Dios a tu vida. En esta iglesia creemos en la soberanía de Dios, ciertamente. ¿Amén, hermanos? Pero también creemos en la responsabilidad del hombre. También creemos en la diligencia del cristiano. Pero yo me temo, que hay cristianos aquí presentes que están esperando una visión, están esperando una luz, y se la llevan sentados, pasivos, sin leer, sin orar, y se preguntan, ¿qué me falta? ¿Por qué estoy tan débil? Hermano, levántate y come, arranca. La última lección, Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. La última lección es que el Señor provee lo necesario para cada ocasión. El Señor provee lo necesario para cada ocasión. El Señor no hizo un milagro ese día, y de repente en el campo los discípulos se encontraron con unas mesas, con un banquete lleno de manjares abundantes, de carne asada, y frutas, y cordero, y pescado, y postres, y... No. Cristo pudiera haber hecho eso. Muy fácilmente. Él sabía que sus discípulos tenían mucha hambre. Él sabía. Pero Él no hizo eso. Él los llevó a través de los sembrados. Él, en su soberanía y sabiduría, proveyó solo lo necesario para esa ocasión. solo lo necesario para esa ocasión. Granos de cebada. Yo creo que eran granos de cebada, porque soy alérgico al trigo. Y también dice mi esposa que la cebada es más nutritiva, sobre todo cuando está creciendo. Pero eso es otra cosa. Eran granos de cebada, pero muy probablemente. Y los granos de cebada, los discípulos se los comieron. Esos simples, crudos granos de cebada. ¿No es ese, hermanos, el principio de la petición del Padre Nuestro? Cuando oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y no es ese el problema de muchos de nosotros, hermanos? Que queremos tener una cuenta de ahorros. Queremos tener más asegurado. Queremos tener el refrigerador lleno. Y solo si podemos llenar el carrito del Price Club estamos contentos. El Señor nos da solo necesario para cada ocasión. Yo creo que el mejor comentario en cuanto a esto está en Filipenses 4:11. Y con esto termino. Filipenses capítulo 4 y versículo 11. Lo que el Señor provee, eso es lo necesario. Y sobre todo lo mejor para nosotros. Y con eso debemos de estar contentos. Filipenses capítulo 4 y versículo 11. Ahora Filipenses capítulo 4, si no me equivoco, niños, viene después de Filipenses 2. En Filipenses 2 es de la humildad, y esa es la clave real en cuanto a este pasaje. Filipenses capítulo 4, y comienzo a leer el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El día del hambre, vuelve a este pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El día del peligro, el día de la dificultad, el día de dolor en el alma, vuelve a este pasaje. He aprendido, cualquiera que sea mi situación, con humildad, aceptar lo que Dios me da. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo más importante del sermón no es que los discípulos tuvieron hambre. Lo más importante del Señor, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo caminó por los sembrados del mundo, por nosotros, con nosotros. ¿Los discípulos tuvieron hambre? Eso está en Mateo 12. En Mateo 4 nos dice que nuestro Señor Jesucristo, después de 40 días, tuvo hambre. Él también padeció lo mismo. Y en el camino al Calvario, nos dice la Escritura, y tuvo hambre. En los problemas, en las dificultades, en las pruebas, en tus hambres, recuerda que nuestro Señor Jesucristo caminó por ahí y camina contigo y te puede ayudar y te puede saciar. Ve a Él, pídele ayuda, ora a Él como el salmista. Oh Dios, oh mi Dios, Dios mío, tengo hambre y sed de ti. Y Él te va a ayudar, Él te va a saciar.